Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, nos dice la Escritura: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Compartí hace bastantes meses con los hermanos del equipo de homilética la presentación de un hombre que supuestamente es pastor y se daba a conocer de la siguiente manera: doctor en ministerio cristiano, máster en teología, profesor del seminario, uno de los 500 teólogos más influyentes del siglo XXI. Es padre de dos hermosos hijos y abuelo de un nieto. Claro, no va a ser abuelo de su suegra ni padre de su tío. Esta precisión sí que es importante, lo mismo que el resto de lo que dice de sí mismo. Si estáis asistiendo a una iglesia donde el pastor se presenta con este currículum, más vale que salgáis corriendo, porque su propósito no es predicar a Cristo, es predicarse a sí mismo. Por eso pone su currículum. Otra cosa es que vaya a buscar trabajo. Y cuando uno va a buscar trabajo, pues despliega todas sus capacidades que tienen que ver con su documentación académica. Pero no un pastor. Lo que vemos en la historia de la redención es que Dios levanta a hombres cuya misión no es brillar, sino identificar a Cristo. Hombres cuyos ministerios no consisten en atraer miradas hacia ellos mismos, sino en dirigir toda la atención hacia Cristo. Hombres cuya grandeza no está en buscar la fama, sino dejar espacio para que Cristo sea el centro, porque Él es el centro. Juan el Bautista es uno de estos hombres. Juan el Bautista. Vivimos en una época dominada por la vanidad. De hecho, el pastor este, si de algo puede presumir, es de ser un vanidoso extraordinario. Esa es su característica principal. Es lo que tenemos en nuestra época, la vanidad. El yo. El yo se ha puesto en el centro de absolutamente todo. El lenguaje de nuestro tiempo es, o mejor dicho, el lenguaje de nuestro tiempo no es «he aquí el Cordero de Dios», sino «he aquí yo, mi historia». He aquí mi historia. Hoy vengo a contaros mis experiencias. Cómo yo he ido por lo alto y largo y ancho de este mundo y cuento mis experiencias, cuento mis batallas, cuento mis yo. Mi plataforma, mi institución, porque en nuestra institución hemos llegado hasta lo último de la tierra, porque mi institución es la mayor de todas, tiene el más amplio número de iglesias dentro de la institución, es mi institución. Bueno, pues en este contexto resulta que Juan estaba en las antípodas, porque Juan nos dice de forma impactante: yo no soy el Cristo, ¿tú quién eres? Y dice: yo no soy el Cristo, no soy el Cristo. Pink nos dice: nada revela con mayor claridad la espiritualidad de un hombre que la forma en la que habla de sí mismo. Juan fue grande porque nunca intentó parecer grande. El propósito del ministerio de Juan no fue crear seguidores para sí mismo, sino preparar un pueblo para Cristo. Tenemos una pequeña incidencia que luego cortaremos el sermón. Una pequeña incidencia de salud, pero luego cortamos esto. Estaba diciendo que lo que presentan las organizaciones de nuestro tiempo y los hombres vanidosos de nuestro tiempo que pululan en las iglesias es no quién es Cristo, ni he aquí el Cordero de Dios, sino que yo soy el centro. Porque tengo una iglesia grande y numerosa y por lo tanto yo soy el centro. Esta es mi historia, mi plataforma, mi organización, todo es mí. Pero esto contrasta con lo que Juan aquí nos está describiendo. Juan no habla de sí, habla de Cristo continuamente. Y Ping dice, nada revela con mayor claridad la espiritualidad de un hombre que la forma en la que habla de sí mismo. Juan fue grande porque nunca intentó parecerlo. El propósito del ministerio de Juan no fue crear seguidores para sí mismo, sino preparar un pueblo para Cristo. Su éxito consistió en hacerse innecesario. Ninguno de nosotros es imprescindible. Todos somos prescindibles. Lo importante de quien se sube al púlpito no es quién sea, qué nombre tenga, sino que predique la palabra. Entonces, da igual cualquiera de los hermanos que se pone a predicar, lo importante es que predique la palabra y que el enfoque sea Cristo. Nada de atribuciones personales, ni contar las historias personales, ni desarrollar cualquier asunto que tenga que ver con ámbitos personales. Venimos a predicar a Cristo. Así que este pasaje que tenemos ante nosotros no es solo un relato histórico, sino que es una radiografía espiritual de lo que supone ser consecuente con la verdad. ¿Qué es ser consecuente con la verdad? Y aquí se nos enseña lo que significa ser una voz y no la palabra. Porque la palabra es Cristo. Pero Juan sí que era la voz. La importancia de ser una voz, pero no la palabra. Ser un heraldo, pero no el rey. Ser un testigo, pero no la luz. Esto es de Cristo. Así que aquí Juan nos habla, Juan el Bautista, diferencia bastante todo esto. La pregunta crítica de nuestro texto para cada creyente, sin excepción, es ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Es lo que le preguntaron los fariseos a Juan. ¿Tú quién eres? Juan Calvino dice, cuando el hombre comienza a pensar demasiado en lo que yo soy, es porque ya ha comenzado a dejar de pensar en quién es Cristo. Entonces yo soy el centro. No es Cristo, soy yo. Hoy vamos a ver varios aspectos que se derivan de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver un precursor de Cristo. En segundo lugar, un perfil incómodo. Y en tercer lugar, un lugar histórico. Así que vamos a ver en primer lugar el precursor de Cristo. Las multitudes estaban reuniéndose en torno a este predicador extraño que venía del desierto, que empezaba a bautizar en una de las orillas del río Jordán. Y además predicaba acerca del arrepentimiento, lo cual es algo que tiene consecuencias porque quien se arrepiente debe cambiar radicalmente su vida y adaptarse a las demandas que el Evangelio le exige. Esto es fácil de decir, arrepentirse parece algo fácil, pero los que tenemos que arrepentirnos vemos que es bastante difícil, es bastante difícil. Por eso el arrepentimiento es un don que viene juntamente con la fe. Es Dios quien da la fe y el arrepentimiento. Esto lo saben muchos de los que asisten a las iglesias, pero son pocos los que lo ponen en práctica. Razón por la cual vemos que de vez en cuando algunos se marchan y lo hacen porque no quieren arrepentirse. El mensaje del Evangelio es muy incómodo para la naturaleza del ser humano. Es muy incómodo porque te dice exactamente todo lo contrario a lo que tú quieres hacer. ¿Y entonces qué ocurre cuando el Evangelio se predica con rigor? Pues que la gente, algunos se van. Pero otros muchos se quedan y obedecen al Evangelio y se someten a la enseñanza del Evangelio y saben que Cristo es a quien tienen que tener como su Señor y como su Rey. Por lo tanto, aceptan las demandas del Evangelio por lo que el Espíritu de Dios ha hecho en sus corazones. Pero este es el doble efecto del Evangelio. Porque cuando es predicado, o expulsa a unos, o bien otros vienen a la fe. Otros se consolidan en la fe y otros crecen en la fe. En el caso de Juan, muchos estaban siendo bautizados por él. Un gran movimiento social se había desencadenado hasta el punto de que muchos se preguntaron si este era el Cristo. Esto es lo que señala Lucas en el capítulo 3, versículo 15. El pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Este era el Mesías que estábamos esperando? Tal era el impacto social que se organizó un séquito dirigido por los líderes religiosos de Jerusalén, los judíos, para sacar información sobre Juan e inquirir sobre sus convicciones. ¿Quién es este hombre que a tantas multitudes arrastra detrás de sí? El versículo 29 nos indica, perdón, 19 nos indica esto. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos, quiere decir la clase gobernante, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Jerusalén envió una delegación oficial compuesta por estos sacerdotes y levitas, oficial. Pero no fueron con la humildad de asumir que eran pecadores arrepentidos como las multitudes que estaban alrededor de Juan a quien él bautizaba. No fueron con la intención de confesar sus pecados y arrepentirse, ¿no? Fueron como los representantes oficiales de la religión para examinar al verdadero profeta de Dios. Es decir, fueron como una inquisición. Vamos a ver quién es este hombre. ¿Qué predica? Pink comenta sobre esto y dice, esta es una de las grandes tragedias de la historia bíblica, que aquellos que más hablaban de Dios eran los más ciegos en la obra de Dios. No tenían ni idea de lo que estaban haciendo. La respuesta sobre si él era el Cristo no se hizo esperar. El versículo 20 nos lo define. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Todos estaban esperando a Cristo. Imaginaos si hubiera sido un hombre perverso, hubiera dicho, sí, yo soy el Cristo. Ya está, todo arreglado. Todo gira en torno a mí. Yo soy el importante, el famoso, el que aglutina las masas, porque en realidad yo soy el Cristo. Pero Juan no se atribuyó absolutamente nada. El texto incide hasta en tres ocasiones sobre el nivel moral de Juan. Confesó, no negó, confesó, no soy, no soy. Porque Juan entiende el peligro espiritual que hay en permitir una falsa identidad o atribuirse un papel que no es suyo. Tengo 3 doctorados, he acabado 4 carreras, tengo 5 másters y además soy un ángel sin alas. Porque las alas no se ven, no lo puede definir. Pero Juan no dijo nada de todo esto. Y en una época donde muchos líderes religiosos presumen de sus títulos, como el ejemplo que puse al principio, vemos cómo Juan destruye toda pretensión al respecto. Yo no soy el Cristo. Así que ocupa un papel secundario. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Todas estas preguntas seguían inquiriendo en Juan. ¿Quién es este hombre? Jesús diría después que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. Es un texto que encontramos en Lucas 1:17. Así que la expectativa de los judíos tenía un fundamento escrito. Porque además aparece en el libro de Malaquías, el capítulo 4, versículo 5 de Malaquías. Nos dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Es decir, antes de que venga el Cristo, yo os envío a Elías. Esta profecía hacía referencia al retorno a la tierra de Elías para realizar su ministerio antes de la llegada de Cristo. Pero evidentemente no se estaba refiriendo literalmente a Elías. Se estaba refiriendo a alguien que asumiría el carácter y la posición de Elías. No que iba a venir una reencarnación. Es por esta razón que los escribas le preguntaron si literalmente era Elías, lo cual nos vuelve a sorprender de la lucidez mental de los sacerdotes y levitas. En realidad, estos maestros de la ley no sabían que no hay reencarnación. Después de tantos años, después de tener la escritura, se iban con las religiones falsas del mundo grecorromano y pensaban que había reencarnación y estaban esperando allí tranquilamente a ver si llegaba Elías por fin. Este era su nivel de ignorancia. Desde luego, les envolvía la misma fantasía que en nuestra época, que se creen absolutamente todo. Por eso cuando se le preguntó a Juan, ¿eres Elías? Juan contestó enfáticamente, no soy Elías. Pero Juan tenía mucho en común con Elías, y es a lo que hacía referencia la profecía. No que Elías vendría literalmente, sino el carácter de Elías. Porque el contexto donde se desarrolla la labor de Juan el Bautista era muy similar a la del profeta Elías. Pero él no era Elías. Pero sí tenía su carácter. Era un hombre áspero. Era un hombre duro. Era un hombre acostumbrado a las penalidades, al sufrimiento, a la escasez. Así que cualquier parecido al buenismo, a las palabras rosas, a todo el merengue que en nuestra época se demanda de cómo tiene que ser un pastor, que tiene que hablar incluso así afeminadamente para que todos estén más contentos y se sientan tan a gusto, esto no coincidía con el carácter de Juan, ni por supuesto con el carácter de Elías. Si no tiene a uno de estos hombres delante, te pones a temblar, porque tienen un carácter fuerte. Hoy la moda es que no. Pero los hombres que aparecen en la Escritura es que sí, salvo excepciones, como el apóstol Juan. Pero el resto son hombres fuertes de carácter. En él se cumplió la profecía porque llegó antes de Cristo, en el espíritu y poder de Elías, como señalaba Lucas. En el versículo 17 lo tenemos, Lucas 1:17. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estaba abriendo el camino para la llegada de Cristo, abriendo el camino. Ya que no conseguían sacarle ninguna respuesta afirmativa para condenarle, los inquisidores le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿A qué profeta se estaba refiriendo? ¿De quién estaba hablando? Porque hay muchos profetas en las Escrituras. Pero si investigamos un poco, veremos que la respuesta que corresponde al profeta es aquel que anunció Moisés, capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Deuteronomio 18:18 nos dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. A este profeta se estaban refiriendo, a la promesa dada por Dios a Abraham, de que de su simiente nacería también el que sería el profeta. Esta era una de las muchas profecías mesiánicas que son expuestas en el Antiguo Testamento y que recibieron su cumplimiento en la época de nuestro Señor Jesucristo y en la persona de Cristo. Así que Juan no solamente rechazó su identidad mesiánica como que él no era el Cristo, sino también las identidades que le podrían dar honor, como la que le hablaba de Elías o del profeta. Dijo, no, no. John Owen dice, nada destruye más rápido un ministerio que aceptar títulos que Dios no ha otorgado. Aquí tenemos la cristiandad, todos tienen títulos y presumen de los títulos. Y lo único que hacen es desviar la atención de Cristo para alimentar su vanidad. En vez de que cualquier pastor se identifique exclusivamente con el hecho de que es pastor, que es de una responsabilidad extraordinaria, prefieren presumir, pues esto, de 4 doctorados, 3 másteres, 2 títulos universitarios, que es padre de 2 hijos y que es abuelo de un nieto. Esto es un descubrimiento colosal. Si no lo hubiera dicho, no hubiéramos caído. Que resulta que un abuelo tiene nietos. Es algo incomprensible para nosotros. Desde luego puede haber algo más patético que quien quiere o quien debe ejercer el oficio de pastor cuidando a sus ovejas se dedique, como hacen los políticos, a fantasear olvidando su labor principal. ¿Esto es admisible por una iglesia? Juan prefirió ser incomprendido, pero que no le metieran en ese saco. Le dijeron, versículo 22, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Estas palabras nos muestran la disposición en la que los sacerdotes y levitas se acercaron a Juan. En realidad, la pregunta tenía doble intención. Eres un entrometido. Eres un entrometido. Estás fuera del sistema. Estás fuera del sistema. Ya sabéis lo que en esa época supone estar fuera del sistema. Si te vas a meter en la política, no te quiero ni contar. Y si te metes en cualquier otro ámbito, ¿tienes la titulación? No, pues ya está, te has quedado fuera. Y supuestamente conoces 10 veces más que todos ellos. Pero, como no estás en el sistema, no tienes nada que hacer. Este no era el caso de Juan. Así que vamos a ver en segundo lugar un perfil incómodo. Un perfil incómodo. Juan era un hombre que no había estudiado en las escuelas rabínicas. No ocupaba ningún puesto en los ministerios del templo. No estaba identificado con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los herodianos. No pertenecía a ninguna clase. ¿Y de dónde entonces había sacado este hombre esa autoridad? ¿De dónde? ¿Quién lo había comisionado para ir y ofrecer a los hombres el arrepentimiento? ¿Con qué derecho bautizaba a la gente si no tenía certificación académica? Las preguntas iban cerrando su cerco. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti? Y lo único que podría decir Juan es que era hijo de un sacerdote, nacido como resultado de una intervención divina directa porque su madre era estéril, y que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y se esforzó enormemente por cumplir su ministerio, por el cual atrajo a grandes multitudes a la fe y les hizo mirar a Cristo. Todo su objetivo estaba en Cristo. Entonces, ¿quién eres? Y por fin Juan responde. Versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta fue la respuesta de Juan. Nada sobre sí mismo. Nada. Ninguna atribución, ningún mérito, ninguna categoría académica. Absolutamente nada. Juan se había criado en el desierto, pero esta soledad de criarse solo en el desierto no le impidió conocer las Escrituras, porque las cita perfectamente para su asunto particular. Las cita, conoce al profeta Isaías. Sabe cuál es su papel y sabe cómo tiene que ejercerlo en el contexto y en la época en la que Dios le había hecho nacer. Lo sabe y es exactamente lo que está haciendo. No necesitó codearse con las instituciones académicas de aquella época, ni precisó que nadie le reconociera sus títulos, sino que solamente se centró en la Escritura, profundizó en la Escritura y fue consecuente con la Escritura. Eso es exactamente lo que hizo, la Escritura, la Escritura. Este hombre actuó de forma humilde ante la gran responsabilidad de su ministerio. Y como nota aclaratoria para este tema de la humildad, que nos ha invadido el sentido católico romano para ser humilde, tenemos que decir como nota aclaratoria que esta humildad no es la que implica sumisión. Uno es humilde porque se somete, ¿no? Esa es la falsa humildad. La humildad bíblica es más bien conocerse a uno mismo como realmente es delante de Dios y actuar de acuerdo a ese conocimiento. Así que Juan fue humilde porque sabía quién era, qué es lo que Dios le había entregado y cómo tenía que llevar a cabo su papel en medio de este mundo. De manera que cuando todos estos llegaron para decirle, ¿eres el Cristo, eres Elías, eres el profeta? Dijo, no. Así que mostró su humildad. No quiso ponerse en una posición que no era la suya, pero mantuvo su posición. Pablo, el más grande de los apóstoles, confesó, soy el más pequeño de todos los santos. Pero esto no le quitó ni un ápice de su responsabilidad, de su firmeza, de su valor y de su lucha contra todos aquellos que atentaban contra el Evangelio, porque Pablo también era de un carácter fuerte. Y Juan aquí confiesa, refiriéndose a sí mismo, como la voz que clama en el desierto. Ese soy yo, la voz que clama en el desierto, como dijo Isaías. Y cuando Juan se refirió a sí mismo como la voz, empleó el mismo término que el Espíritu Santo había utilizado 700 años atrás al hablar a través del profeta Isaías. El texto que leíamos en la introducción, Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. Esta era la voz que abría el camino hacia Cristo. Al comentar los títulos del Señor, encontramos en Juan capítulo 1, versículo 7, el hecho de que es llamado la luz. Cristo es la luz. Y nos llama la atención porque Cristo se refirió a su precursor, a Juan el Bautista, en contraste con él, que era la luz, como, se nos dice en Juan 5, 35, la antorcha que ardía y alumbraba. Este era Juan. La antorcha que ardía y alumbraba. Él no era la luz, pero transmitía la luz. Así que aquí encontramos esta analogía. Cristo es la palabra, el verbo, pero Juan es la voz. El objetivo de su misión y el propósito de su ministerio era llevar al pueblo la palabra. Y él simplemente era la voz. La voz cuando, si estáis atentos, uno acaba de hablar y se ha acabado. Pero Cristo no es la voz, Cristo es la palabra. Es lo que le da sentido a todas las cosas, lo que mantiene todas las cosas. No es algo que desaparece, es algo que está siempre presente, la palabra, el verbo. Juan no estaba buscando su protagonismo personal. Su trabajo era que los hombres escucharan el mensaje que Dios le había dado. Y ese mensaje tenía el propósito de que ellos pudieran mirar a la palabra encarnada. Cristo es la palabra encarnada. Por eso en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, se nos habla de lo que supone la palabra respecto a la voz. Que la voz se acaba en cuanto terminas de pronunciarla, pero la palabra. Fijaos lo que nos dice Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde está la palabra? Pues haciendo que todo funcione y que todo exista, como hoy lo conocemos. Esto es lo que hace la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la que actúa, la que se mantiene en el tiempo, la que perdura, es la eterna. A esta pregunta final, ¿de quién eres?, Juan contesta de acuerdo a la profecía de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que Juan no se define por su linaje, ni por su ministerio, ni por su carisma, ni por su impacto social. Se define por la Escritura. Se define por la Escritura. No dice, yo soy Juan el Bautista, el gran predicador que arrastra las multitudes tras de sí, que tengo 7 títulos, 3 máster, de gran influencia social y política. No, dice, yo soy la voz. Yo únicamente transmito. Soy el mensajero. Soy el mensajero. Thomas Watson decía, un predicador es una trompeta, no para que la admiren, sino para que escuchen el sonido. Este era Juan, para escuchar su sonido, la voz, lo que anunciaba la voz. El lugar de Juan podría haber estado en Jerusalén, que es donde estaba la capital, donde estaba el templo. ¿Y por qué no hizo el Señor que Juan predicase desde su templo en Jerusalén? ¿Por qué? Porque el Señor no estaba en el templo desde hacía mucho ya, muchos siglos, ya no estaba en el templo. La religión judía, y esto lo iremos viendo con el desarrollo de esta serie, la religión judía era una cáscara vacía y sin sustancia. Tenía una forma exterior de culto, pero no había vida ninguna. Esto no era una religión, esto era un mortuorio. De ahí el llamamiento, enderezad calzada a nuestro Dios, porque estaban muertos. Era una nación de legalistas que observaban la ley, pero se habían olvidado del espíritu de la ley. Dios no quería el fariseísmo de los judíos. Por lo tanto, el enviado de Dios aparecía fuera de los sistemas religiosos y de todos los círculos influyentes. Estaba fuera del sistema. ¿Tú cómo puedes hacer algo en el mundo si no estás fuera del sistema? No puedes. Tienes que estar fuera del sistema para poder romper con todo lo que conlleva el sistema. Porque si no, eres un engranaje más del sistema y el sistema te ha comido. Para luchar contra el sistema hay que estar fuera. Y esto es lo que hizo Juan. Estaba fuera del sistema. ¿Y por qué predicó Juan en el desierto? Porque el desierto simbolizaba la esterilidad espiritual de la nación judía. Estaban en un desierto. Completamente. Era un desierto espiritual. Por completo. Esta pregunta del examen final expuesta a Juan por este grupo de inquisidores confirma el hecho de que estos líderes religiosos estaban en contra del derecho de Juan para predicar y cuestionaban su autoridad para bautizar. Porque se preguntaban, ¿cómo puede una persona que no está dentro del sistema judío tener esta aceptación popular? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede predicar sobre el arrepentimiento? ¿Cómo puede bautizar él, que no está dentro del sistema? ¿Cómo puede hacer todas estas cosas? Todo esto era nuevo para ellos. A esta pregunta sobre el bautismo, Juan no contesta, sino que se remite a Cristo. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, versículo 26, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Vaya, los judíos que estaban esperando durante tantos siglos la llegada del Mesías. Tantas profecías como tenían que anunciaban la llegada del Mesías. Tantos datos sobre la llegada del Mesías. Pues no saben. No saben. Estos hombres estaban planteando preguntas sobre el bautismo, mientras que no tenían ni idea de Cristo ni de la salvación. ¿Y esto del bautismo? Claro, lógicamente, no teniendo ni idea de Cristo ni de la salvación, también les sorprendía el tema del bautismo. Es exactamente la situación en la que se encuentra el hombre de hoy. ¿Para qué discutir con estos sacerdotes y levitas sobre la causa del bautismo cuando no eran salvos? Vamos a discutir sobre el bautismo, pero si no son salvos, ¿qué más les da? Les da igual. Lo mejor que podemos hacer cuando alguien actúa por razones ideológicas y no lógicas es dejarlo. No merece la pena perder el tiempo, porque nunca van a entender absolutamente nada. Nada. Así que esto es como echarle perlas a los cerdos. No podemos perder el tiempo. Esto ocurre también en la iglesia. De vez en cuando tenemos intrusos que vienen con disfraz de cordero. Pero por mucho que les expliques las doctrinas y lo que esto supone para la vida y cuál es la conexión que existe, pasa y pasa el tiempo sin que haya arrepentimiento. Y esta es la primera señal de alerta. No hay arrepentimiento. Les ilustras con esto, con esto, con esto, con lo otro. No hay arrepentimiento, no hay ningún movimiento, no hay nada. Nada de la palabra tiene aplicación en su caso particular. ¡Qué casualidad! En mi caso particular, eso no se aplica. Si escuchéis esto de alguien, entonces salid corriendo también. ¿Cómo que en tu caso particular no se aplica? Al final, lo único que pretenden es provocar problemas y luego se van airados y completamente ofendidos. Porque la fe y el arrepentimiento para ellos es algo desconocido. Son ajenos a la obra del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué tenemos que soportar a personas que lo único que traen son problemas? Porque su interés no es conocer a Cristo y empaparse de Cristo y servir a Cristo. Su interés viene por otros lados. Y lo único que intentan es ser instrumentos en las manos de Satanás para desestabilizar la iglesia en la que caen. Esta era la actitud de los sacerdotes judíos. Estaban completamente perdidos, lo cual nos revela su ignorancia. Ignorancia completa. Esta es la ceguera espiritual del hombre natural. Ni quiere comprender ni puede. Y además todo lo que hace es para fastidiar. Este es su único objetivo. Y si Israel como organización religiosa estaba en la más completa oscuridad a pesar de tener los pactos y las promesas, mucho nos tememos que la cristiandad de nuestros días está exactamente igual. Dos puntos. Perdidos. Ese es nuestro mundo cristiano. Este es nuestro mundo cristiano. Cristo pasa inadvertido. Es un desconocido. Sacerdotes y levitas no sabían. ¿Y hoy que nos encontramos en la cristiandad? No saben. No conocen todo lo que implica Cristo, la redención. Nada de lo que tenga que ver con la salvación. Como ocurría en Israel, eran celosos de sus tradiciones, pero se habían olvidado por completo del Dios a quien decían servir. Las formas les hicieron olvidar el fondo. La letra de la ley les hizo olvidar el espíritu de la ley. Y así estamos hoy. Así estamos hoy. Bueno, en nuestra iglesia, que somos muy numerosos, tenemos multitud de actividades. Claro, si no predican el Evangelio, se tienen que entretener con algo. Por eso tienen multitud de actividades. Una iglesia que tiene multitud de actividades y no cesa de tener actividades es porque no se predica el Evangelio. Por eso tienen que tener tantas actividades. Esto no quiere decir que una iglesia en orden no pueda tener actividades. Pero las actividades no es el centro. El centro es Cristo, es la predicación de su palabra, es la formación de los creyentes, es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Si preguntamos a uno de la cristiandad, ¿tú quién eres? Pues nos puede sorprender la respuesta. Todo lo que tiene que ver con las escrituras pertenece al mundo de la fantasía. Yo soy apóstol. ¡Wow! Yo profeta. Yo, ¿qué más soy? Así que Juan rápidamente les llevó a la persona de Cristo, sin entrar en más disquisiciones. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas palabras de Juan nos exponen un sentir como el menor de los siervos de Cristo. Los que desataban las correas de los calzados eran los esclavos. A un esclavo se está comparando Juan, a un esclavo. Pero Juan no era un hombre cualquiera. No encontró ninguna otra expresión para definir la diferencia abismal que le separaba de aquel al que él anunciaba, el que era antes que él, antes que él. ¿Y cómo podría ser antes que él si había nacido después? Juan era 6 meses mayor que el Señor. Evidentemente Juan sabe que el Señor es el Dios encarnado, que es eterno. Simplemente es que al tomar su forma humana, nació como un bebé y siguió el proceso natural de los seres humanos en este mundo. Pero el Señor es eterno. Es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Es el Dios eterno, es el Dios encarnado. En tercer lugar, vamos a ver un lugar para la historia. Porque nos dice el versículo 28 que estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betábara. Hoy tenemos una buena razón para seguir profundizando en las Escrituras y ver por qué el Espíritu Santo nos ha indicado con precisión dónde tuvo lugar este encuentro con los enviados por los judíos para inquirir sobre Juan. ¿Por qué menciona Betábara? Hay alguna variación en la ortografía de Betábara en los manuscritos griegos, pero siguiendo las instrucciones de Gesenius, un erudito del hebreo, nos inclinamos a creer con total seguridad que este lugar es idéntico con Betbará, que aparece en Jueces 7:24. Y si allí nos vamos a leer el texto, nos dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betábara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Este nombre de Betbara, que luego en el Nuevo Testamento aparece como Betábara, significa el lugar de paso, y fue nombrado así para conmemorar que por aquí se cruzó el Jordán en los días de Josué. Por aquí se cruzó el Jordán en los días de Josué, cuando llegaron a la tierra prometida, 40 años peregrinando en el desierto, y justamente por aquí entran a la tierra prometida. Lo cual tiene este significado, el lugar de paso. Venimos del peregrinaje, hemos salido de Egipto, donde éramos cautivos, 40 años peregrinando, y ahora entramos en la tierra de promisión, la que Dios prometió a Abraham que le daría. Aquí tenemos la entrada. Por lo tanto, se nos presenta el lugar cuyo nombre significa el lugar de paso, el Jordán. Pero como todos sabemos, simbólicamente también tiene mucho que ver con los límites de esta vida y la entrada a nuestra patria celestial. Cuando pasemos el río Jordán, entramos. La importancia de este nombre corresponde con la posición religiosa que el propio Juan ocupaba y con el carácter de su misión. Juan se separó de todo aquello que correspondía al judaísmo, a la religión vana y muerta, completamente corrompida, y se dedicó a aquellos que respondieron a la llamada del Evangelio para arrepentirse, y entonces los llevó al bautismo, aquí en Betábara, aquí en Betábara, por el cual los pecadores confesaban sus pecados. Y en este sentido se dedicó a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto por la predicación continua del Evangelio. Por lo tanto, tenía todo el sentido, y no es nada que haya sido dejado al azar ni a la casualidad, el que estuviese bautizando precisamente en este lugar llamado apropiadamente el lugar de paso, entre la vida antigua y la vida nueva, que es lo que simboliza el bautismo. Pecadores llamados por la palabra de Dios pasaron de muerte a vida, al igual que aquellos israelitas liberados de su esclavitud en Egipto, quienes después de peregrinar durante 40 años por el desierto, entraron a través de este mismo río y por este mismo lugar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Aquí también se celebra el bautismo, aquí. Pero en esta zona también ocurrieron grandes hechos históricos. David lo cruzó huyendo de Absalón, cuando lo quería despojar de su trono. Por aquí mismo David volvió para volver a recuperar el reino. Por aquí pasaron Elías y Eliseo, cruzándolo en uno y en otro sentido de forma milagrosa, cuando fue arrebatado Elías, no por un carro de fuego, que es lo que nos cuentan en las películas y en las láminas de colores, sino por un torbellino. No os equivoquéis con la manzana. A Eva no se comió una manzana. Pues Elías no subió en un carro de fuego, subió en un torbellino. Y aquí ocurrió. Aquí también logró Naamán su curación de la lepra. Cuando se sumergió en el Jordán, en este lugar, 7 veces sanó. Juan el Bautista ejerce aquí su ministerio del bautismo. Y aquí también será bautizado el Señor, que lo veremos en el próximo sermón. De manera que el Espíritu Santo usa estos símbolos para mostrarnos una realidad mayor. Cada creyente que ha sido rescatado de la esclavitud y de la muerte y ha sido liberado por Cristo, pasa por este mismo lugar, simbólicamente. Representa que tenemos que pasar por el desierto de la vida, como los israelitas, 40 años, y que llegando al río Jordán y cruzándolo, entraremos en nuestra patria celestial, nuestra morada eterna, aquella que Cristo preparó para nosotros. Este acontecimiento también prefigura el paso del pecador a través de las aguas del bautismo a su nueva vida. Es el compromiso que acepta el pecador salvado por gracia para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Es un cambio de vida, es un cambio de valores, es un cambio de dueño. Es el lugar de paso de cómo vivía antes y lo que yo era antes a lo que Cristo ha hecho y lo que soy ahora. El lugar de paso, el río Jordán, Betábara. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues a que Juan es un ejemplo para cada uno de nosotros y su vida aparece precisamente por esa razón en los relatos bíblicos. Podemos ver cómo tuvo que pasar por mil y una dificultades, pero cómo Dios bendijo su trabajo y su esfuerzo. Esto sin contar que con 30 años lo decapitaron. Pero el Señor usó su ministerio de una manera enormemente eficaz y cumplió su palabra. Y cumplió su palabra. Si observamos bien su perfil, nos encontramos que Juan no escribió libros. Vaya, es que hoy si no escribes un libro, no eres nadie. Tienes que escribir un libro. Juan no fundó instituciones. Vaya, pero es que este Pepito ha fundado 7 instituciones. Madre mía, cuando venga hay que hacerle la ola. Tampoco nos dejó himnos escritos. Entonces, ¿cómo vamos a cantar si no tenemos los himnos de Juan? Pues tenemos todos los salmos. A ver cuándo nos aprendemos de memoria el Salmo 119 y lo cantamos. No tuvo seguidores duraderos. Pero el Señor lo definió como el mayor entre los nacidos de mujer. Vaya. ¿Y por qué el Señor lo definió así? Porque fue una voz y no quiso ser la palabra, porque la palabra era Cristo. Porque señaló a Cristo y no se sentó en el trono de Cristo. No quiso usurpar su lugar. Y en tercer lugar, porque desapareció para que Cristo permaneciese. Porque es realmente la importancia que tiene Cristo. Los sacerdotes le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Y si nos lo preguntan a alguno de nosotros? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Tú quién eres? Esta es una de las preguntas más antiguas de la historia humana. ¿Tú quién eres? Además es una pregunta teológica, no es cuando vamos a buscar trabajo y nos dicen, oye, ¿qué estudios tienes? No, no. Delante de Dios, ¿tú quién eres? En el contexto eclesiástico, ¿tú quién eres? Según cómo respondas a esta pregunta, se revela, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿En quién descansas? ¿Y qué es lo que te define? ¿Qué es lo que te define? La identidad cristiana no comienza diciendo, ¿quién soy yo? Sino, ¿quién es Cristo? Para mí, ¿quién es Cristo? Por eso Juan el Bautista no respondió afirmando, sino negando. Juan comienza así, yo no soy el Cristo. Esta es una regla universal para todo creyente, porque la identidad cristiana empieza con una negación, la negación a uno mismo. Así empieza el cristiano, con la negación a uno mismo. Antes de decir lo que somos, deberíamos decir lo que no somos, porque esta es una confesión, lo que no somos. Juan dice, yo no soy el Cristo, y todo cristiano debería poder decir, yo no soy mi propio Señor, yo no soy mi propio dueño, yo no me pertenezco, ese soy yo. Y esto tiene consecuencias para nuestra vida, para la toma de nuestras decisiones, y también porque esto va a suponer, sin ninguna duda, sufrimiento. Porque si te niegas a ti mismo, vas a sufrir. Porque hay muchas cosas que dirás que no. Cosas que para el mundo son lícitas, pero para ti no. Estaba introduciéndonos Miguel en el aspecto de la modestia cristiana, en el vestir. Cosas que son lícitas para el mundo, para un cristiano no. El mundo lo puede hacer, sí, va en camino del infierno. Pero nosotros no, somos hijos de Dios. Hay una diferencia. Pablo lo formula así. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice en Gálatas 2:20. Y añade en 1 Corintios 6:19, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Tienes en cuenta estas palabras de Pablo? ¿Quién eres tú? Después de negar lo que no es, Juan dice lo que es. Yo soy la voz. No se define por su esencia, sino por su misión. Yo soy la voz, tengo una misión en este mundo. Y aquí aparece su identidad. Y entonces para todos nosotros como cristianos, nuestra identidad no se define por nuestra titulación académica. No se define por esto. Tampoco por nuestra profesión. Tampoco por nuestro estatus social. Ni por supuesto por nuestro carisma. Se define por nuestra relación con Cristo. ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? Porque ahí se define todo. A partir de ahí, todo se desencadena. Pablo nos da la respuesta más completa en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Fijaos qué humildad. Es que nada de lo que tengo y de lo que soy es mío. Todo es de la gracia de Dios. Así que la respuesta que debe dar cualquier verdadero cristiano, tú y yo, sería, yo soy un pecador salvado por gracia. Yo soy un siervo de Cristo. Yo soy un hijo adoptado por Dios. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Mi identidad es que he sido redimido por Cristo. Así que cuando el entorno de la cristiandad, envuelta de mundanalidad, te pregunte, ¿tú quién eres? ¿Qué te define? ¿Cuál es tu identidad? Pues no caigamos en el engaño de responder como ellos, porque el Evangelio nos enseña a responder. No soy mío, porque soy de Cristo, y todo lo que tengo y todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, no por nada que haya en mí, sino por lo que Cristo ha hecho en mí. Esta es nuestra tarjeta de presentación, y de aquí no nos podemos bajar, porque esto es realmente nuestro.